La última inmersión del asterisco, bajío asterisco. Historia almohadilla 44. 11 de junio de 2026. El cielo de Tanit estaba mal, y eso fue lo primero que vio Yusra Galevi al entrar en órbita. Belisama, que en todos los catálogos corporativos figuraba como una G2V estable, una enana amarilla de 4.200 millones de años, tan aburrida como predecible, colgaba sobre el horizonte planetario con un rubor enfermizo, un rojo apagado que no deleitaba dormitorios sino que anunciaba incendios en marcha. Era el tipo de rojo que ves en heridas abiertas, en alarmas de reactor, en cielos de mundos que nadie habita. Era el tipo de rojo que ves en las heridas abiertas, en las alarmas de reactor, en los cielos de mundos que ya nadie habita. Yusra contó hasta 10 en el puente del Bajío, notando el refrigerante viejo que olía a ozono y sudor reciclado. Dejó que la vista se le nublara un instante, lo suficiente para recordar otro puente, otro sol, otras 15 personas que no volvieron. No, ahora no. Capitana, dijo Marea, con esa voz suya que parecía hecha de terciopelo y estadísticas, la estación de Tanit 3 responde. Administrador Reyes, quiere hablar con usted sola. Yusra ajustó el cuello de su mono de trabajo, desgastado en los codos. El Bajío era un remolcador interestelar clase Pelícano. 80 metros de soldaduras como cicatrices, dos grúas magnéticas que chirriaban, un sutia llamado cascajo que perdía presión y un olor permanente a metal pintado sobre metal. No era nave de guerra, ni de ciencia, ni de prestigio. Era una nave que seguía funcionando porque 6 personas se negaban a dejarla morir. 6 personas. 30 años en el espacio profundo le habían enseñado que los soles no se ponen rojos de la noche a la mañana. Cuando lo hacían, alguien había roto algo. O algo había roto a alguien. La tripulación del Bajío escuchó el informe en el comedor, con las luces bajas. Yusra había pasado el disco a Ivana, que lo había descifrado en 40 minutos con la ayuda de Marea. Los datos eran implacables. Belisama perdía masa a un ritmo que, de seguir así, la convertiría en enana roja en semanas. El patrón era limpio, ordenado geométrico. Los eventos naturales no eran limpios. Los eventos naturales eran caos con pretensiones. Eso no está en el manual, dijo Yusra, contemplando la proyección del artefacto que Ivana había aislado en la cromosfera. Tomás, desde el rincón, con una taza de café ya frío, no dijo nada. Era el único que sabía lo que había pasado en el Vega Menor hacía 10 años. El único que sabía que Yusra había elegido una vez antes y que aquella elección había dejado 15 cuerpos flotando en el espacio. No se lo había contado a nadie. Tampoco se lo recordaría ahora. Solo miró a Yusra como siempre, con una claridad que ella no se permitía ver en el espejo. La sonda salió al amanecer siguiente. Yusra viajaba con Ivana y Jo'onopar, el ingeniero más joven del Bajío. Jo'ono tenía 29 años, había crecido en Tanit 3, se había ido a los 17 para estudiar ingeniería en la corporación Eridani y no había regresado. Ahora volvía para salvar el único cielo que conocía. No le interesaba la gloria. Quería que sus sobrinos conservaran su cielo. La sonda era una cápsula de titanio blindado, del tamaño de un automóvil terrestre, con escudos térmicos de tercera generación y un brazo robótico que Ivana llamaba Petro en honor a su loro disecado. Jo'ono pilotaba con las manos quietas, con esa calma que no es ausencia de miedo, sino negociación constante con él. Acercándose a la cromosfera, dijo, temperatura exterior, 4.500 Kelvin, escudo al 87%. Ivana estaba pegada a los monitores, con el ceño fruncido de quien está viendo algo que no debería existir, anclado a las líneas magnéticas, del tamaño de una ciudad mediana. Estructura orgánica, pero no biológica en el sentido que conocemos. Los filamentos, capitana, tiene que ver esto. Yusra se inclinó. En la pantalla, los filamentos cristalinos se extendían desde el artefacto como tendones luminosos, como venas de una criatura que hubiera decidido que el sol era su cuerpo. Vibraban en un patrón. No era aleatoria, era orden, era intención, era música que aún no sabían descifrar. Necesitamos una muestra, dijo Ivana. El escudo me impide usar el brazo a esta distancia. ¿Cuánto tiempo necesita? 0,4 segundos. No más. Yusra miró a Jo'ono. Jo'ono asintió. No preguntó, no dudó. Ese era el tipo de tripulante que había en el Bajío. Gente que arreglaba cosas, no gente que las rompía. Bajen el escudo. 0,4 segundos. Jo'ono obedeció. Los filamentos tocaron el casco con un roce que Marea registró en el Bajío como equivalente a una pregunta en frecuencia inaudible. La sonda dio un bandazo. El escudo volvió a subir. Petro tomó la muestra. Un cristilo del tamaño de una uña que brillaba con luz propia. La sonda regresó. Jo'ono no volvió igual. Ivana descodificó el mensaje 7 días después con Jo'ono sentado a su lado. Ya casi no hablaba en oraciones completas. Sus ojos, cuando miraban a Belisama, tenían el brillo de quien está en conversación con algo que los demás no pueden oír. Lo hicieron juntos en el comedor, con toda la tripulación reunida. Tomás, con las manos cruzadas sobre la mesa. Sigrid, con su perro robot, averiado sobre las rodillas como amuleto. Durra, de pie, con las palmas contra el metal de la pared, sintiendo vibrar al bajío como si la nave también quisiera escuchar. La voz de Ivana sonó ronca, como si las palabras le pesaran en la garganta, como si cada sílaba fuera una piedra que arrancar de la tierra. No respondáis. No os hagáis visibles. Pequeños. Callados. Se quedaron callados durante mucho tiempo. El artefacto no era un parásito. Era un transmisor. Una baliza de silencio colocada por alguien. Algo. Que había visto aproximarse algo terrible y quiso que sus sucesores se escondieran. Los filamentos no estaban drenando a Belisama. La estaban convirtiendo. La estrella se reconfiguraba para producir, al final del proceso, una única explosión dirigida. Una bengala de neutrones comprimidos que llevaría un mensaje a 2000 años luz. Y los colonos de Tanit, con sus terraformadores y sus radios, habían activado la baliza sin saberlo. Habían roto el silencio que duraba 4.200 millones de años. Yusra comprendió la ironía en 8 segundos exactos. Los colonos pidieron ayuda. La ayuda que recibieron fue una orden de esconderse. Y de ayuda que vendría de la Tierra, si venía, cuando viniera, sería una carta de presentación para lo que estaba siendo avisado. La pregunta, dijo Tomás en voz baja, casi para sí mismo, es si la baliza ya rompió el silencio. Sí, dijo Yusra. La pregunta es que dejamos atrás. Jono, en su asiento, movió la cabeza. Habló por primera vez en horas, con una voz que no era del todo suya. No es una pregunta, es una promesa. Yusra diseñó el plan esa noche, sola en el puente, con Belisama sangrando luz roja sobre las consolas. La antimateria del bajío, apenas 1,7 gramos, acumulados durante 40 años de saltos intermitentes, podía romper la estructura cristalina del artefacto si se detonaba en el punto correcto de la cromosfera. Era un ataque sin retorno. La nave no sobreviviría. Quienes pilotaran el bajío hasta el final no sobrevivirían. Yusra no se ofreció. Lo ordenó, sin discutirlo, con la misma voz con la que ordenaba reparaciones de motor. Tomás quiso ir con ella. Yusra dijo que no. Si subo con el barco, alguien debe quedarse para que la colonia no se quede sin salvadora. Tomás la miró con esa claridad incómoda. Yusra, orden, Tomás, no petición. Bajaron al bajío Yusra, Tomás, Ivana y Jono. Marea encendió los motores sin comentarios filosóficos por primera vez en años. Sigrid se quedó en la estación orbital para dirigir la evacuación si todo salía mal, para enfrentarse a Aniker si hacía falta, para ser la voz que decía en voz alta lo que Yusra ya había decidido en silencio. La última cena en el bajío fue la misma de siempre. Arroz hidratado, salsa de soja. Esta vez nadie contó chistes. Jono no miró Belisama. Miró a Yusra, y en sus ojos había algo que todavía era Jono, una última ventana antes de que el edificio se cerrara. Gracias, dijo, por no dejarme en crío. Yusra no supo qué responder. Asintió. Fue suficiente. Último mensaje del bajío. Transcripción oficial, registrada por Marea, antes del final. Aquí Yusra Levi, capitana del bajío, hablando en nombre de una tripulación que eligió salvar a 60.000 personas ha costado posiblemente comprometer la seguridad de 8.000 millones. Si estáis oyendo esto, sabed que el grito le va de camino. Sabed que lo hicimos sabiendo lo que hacíamos. Sabed que volveríamos a hacerlo. Sabed, sobre todo, que en Tanit, esta noche, va a amanecer. La transmisión se cortó. Marea firmó. Marea y Adel Bajío, expirando. Cuidádmela. Fin de la historia, almohadilla 44. La última inmersión del Bajío,